Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del jueves en esta semana huérfana de Liga en Primera División y semana de compromisos internacionales que ayudan o no a los futbolistas. Para muchos es un escape y una forma de olvidar un poco la mala temporada que llevan, y para otros es incidir en el mal momento que atraviesan. Por ejemplo, Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, cuya titularidad tras la llegada de Zinedine Zidane está en entredicho, porque el pasado fin de semana el titular fue Keylor Navas. Vamos a ver qué pasa dentro de un par de semanas. Pues ha cometido hoy uno de esos errores difíciles de olvidar y que le ha costado un gol a su selección, que finalmente ha ganado, eso sí, su partido ante Rusia. Es un error grosero al tratar de controlar el balón con los pies. Se ha trastabillado y el balón se le ha quedado a un delantero ruso para que marcara a placer. En fin, un error que no le viene nada bien en este momento tan delicado a un portero de los quilates de Thibaut Courtois. Hablando de porteros, en Alemania hay un intenso debate abierto sobre quién debe ocupar la portería de la Mancha. Manuel Neuer sigue siendo el portero titular, el hombre de confianza para Joachim Löw, pero ayer jugó Ter Stegen, jugó en la segunda parte. Y en el momento de la sustitución, los dos porteros ni se miraron a la cara, ni se saludaron, ni se desearon buena suerte. Y es que la opinión pública en Alemania está del lado del portero del Barça, y si Löw no termina rápidamente el debate, se le puede ir enquistando y de qué manera. Pero lo cierto es que el debate es muy encendido y está en todos los medios de comunicación. ¿Quién tiene que jugar? ¿Ter Stegen o tiene que jugar Manuel Neuer? La verdad es que en los últimos tiempos la trayectoria de Ter Stegen es bastante mejor que la de su homólogo en la portería de la Mancha. Los candidatos a vestir de blanco la próxima temporada siguen ofreciendo sus servicios, aunque hoy, eso sí, de forma un poquito más moderada, y podríamos decir también que contradictoria. Porque, por ejemplo, ¿recuerdan lo dicho ayer por Paul Pogba en la concentración de la selección francesa?
Barça, c'est Barcelona, c'est une grande équipe.
El Barça es un gran equipo. Es el mejor equipo del mundo. Y también tiene un jugador extraordinario. Y tiene jugadores a su lado que son extraordinarios. Y siempre es un placer verlas jugar.
Esto es lo que decía hoy Paul Pogba en declaraciones a Eurosport, ensalzando el juego del FC Barcelona, del que dice que es el mejor equipo del mundo y que Messi dice que está muy por encima de todos los demás. ¿Podemos recordar lo dicho ayer por Courtois respecto al Real Madrid? Por Courtois no, por Pogba. A ver.
El Real Madrid es un club de referencia a día de hoy, es uno de los mejores del mundo. Y ahora con Zidane como entrenador, él es una referencia para todos los jugadores de fútbol. Pero ahora estoy en Manchester, con un nuevo entrenador. Estoy feliz donde estoy, pero no sabemos lo que pasará en el futuro.
Más, Hazard debió ver ayer que el casting está abierto para jugar en el Real Madrid y después de proclamar su admiración y deseo por el club blanco, hoy ha sido cuestionado sobre si prefiere a Zinedine Zidane o a Roberto Martínez, su seleccionador en Bélgica, como entrenador. ¿Ha dicho esto?
¿Zidane o Martínez? En tant que joueur, il n'y a pas photo, je pense.
Como jugador creo que no hay color. Tengo mucho respeto por Zidane. Ha sido mi ídolo. Gracias a él empecé a jugar, pero por las victorias conseguidas con Martínez, le elijo a él.
Estaría bueno, ¿eh?, que no eligiera a su seleccionador actual. Algún día lo veremos, o lo podremos ver, pero hoy desde luego ha dicho que Zidane es para él un ídolo y que desde luego empezó a jugar al fútbol por Zinedine Zidane. Aunque si tiene que elegir entrenadores es Roberto Martínez, que es su actual seleccionador. En el Madrid hay un jugador que levanta alguna duda sobre su continuidad. Lo han publicado los compañeros del diario AS estos días. Estamos hablando de Rafael Varane, que lo ha conseguido absolutamente todo con el Madrid, a lo que hay que añadir además la consecución del título mundial el pasado año en el Mundial de Rusia con su selección, con la selección de Francia. Y le llegan cantos de sirena desde Inglaterra y desde Francia. Declaraciones a los compañeros de Le Parisien: no tengo ganas de hablar de mi futuro. aunque lo ha neutralizado añadiendo que Zidane inspira un profundo respeto en el vestuario sin tener que alzar la voz. Así que Varane no tiene ganas de hablar de su futuro, lo que no ha hecho desde luego ha sido aclarar si quiere seguir jugando en el Real Madrid o no la próxima temporada. Atención a este asunto que se puede enquistar y que puede ser uno de los temas del verano. Y una voz más, la de Antoine Griezmann, que últimamente rinde más en los documentales que en el campo. Netflix va a estrenar un reportaje sobre el francés en el que se declara profundamente enamorado, futbolísticamente hablando, de el Cholo Simeone.
J'adore ce club. J'adore.
Amo ese club. Amo a mis compañeros de equipo.
J'adore le coach.
Amo al mister.
Me
dieron muchas muestras de afecto. Es increíble ver cuánto quería el mister que me quedara y mis compañeros igual. El club se esforzó mucho para conseguir que me quedara. Fue conmovedor y me alegro de seguir aquí.
Voilà, maintenant je suis heureux d'être ici.
Pues así están algunas de las grandes estrellas del fútbol mundial cuyo futuro es incierto. Hablando de estrellas, y tal y como se esperaba, la UEFA ha sancionado a Cristiano Ronaldo con 20.000 euros por su gesto obsceno a la afición del Atlético de Madrid. Eso quiere decir que no hay sanción deportiva, es decir, el jugador portugués podrá disputar sin ningún problema los partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones. Recuerden que es la misma sanción que se le impuso al Cholo Simeone por un gesto similar. El de Cristiano seguramente fue un poquito más exagerado. Hola Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Javier, te vas a dedicar el día hoy a criticar lo que contamos anoche sobre los planes de la UEFA y de los clubes más poderosos de Europa sobre la nueva Champions, que en principio entraría en vigor en el año 2024.
Bueno, a criticar no exactamente. Él sabe que...
Bueno, a decir que es una historia de barra de bar a las 5 de la mañana.
Yo no sé por qué tiene tan mala prensa las ideas.
Le ha dado por ahí, sí.
La barra de un bar a las
5 de la mañana.
Yo, por ejemplo, es cuando más me inspiro. Cuando mejores ideas tengo es en un bar a las 5 de la mañana. No sé por qué...
Eso le pasa a mucha gente.
Esa mala prensa por parte de... Bueno, Javier Tebas, claro, es un tío que se acuesta a las 11:30 y él no llega a esas horas. Pero los que sí llegamos, pues a veces nos surge ahí la inspiración.
Sí. Surgen muchas cosas a esas horas, sí.
Desde luego.
Y en la barra del bar, más.
Sí.
Pero luego no te acuerdas de lo que te has inspirado.
Hola Carmichael.
No, porque yo lo apunto. En el iPhone dan en notas la aplicación y ahí queda. No, bueno, él cree que... La verdad es que lo niega todo, ¿no? Niega la mayor. Él cree que la Liga Española se seguirá jugando los fines de semana y que no va a haber una reducción a 16 equipos y que este proyecto no va a salir adelante. Y sobre todo... Creo que se puede desvelar que hemos después de esto tan gracioso de Twitter y tan millennial y tal, hemos mantenido una conversación, porque el teléfono móvil, además de para Twitter y tal, vale para hablar y hemos hablado.
Básicamente, ¿no?
Sí, por eso. Y él está sobre todo en la idea de que la cifra que yo di, de que algunos clubes podrían multiplicar exponencialmente, ¿no? Llegar a 900 millones de euros, que es una cifra equivocada y que él cree que eso no lo vale ningún club en esta nueva Champions, ¿no? Pues bueno, pues seguramente a lo mejor esto simplemente, Joseba, es dejar pasar el tiempo y ver en el año 2024 quién tenía razón, ¿no?
Claro. En cualquier caso, lo que hay que aclarar es que los 900 millones a los que hicimos alusión, que puede ser alguno más o alguno menos, no todos los clubes que jugaran la nueva Liga de Campeones cobrarían eso como pasa ahora mismo.
Pero,
es decir, los derechos televisivos son diferentes para cada uno de los clubes.
Evidentemente. Yo puse el ejemplo que a mí me pusieron del Real Madrid.
Que el Real Madrid sería
está
el club
ahora
puntero,
mismo en 150 y que sería evidentemente uno de los más punteros de esta nueva competición, si no el más, y pasaría de 150 a 900. Evidentemente, si ahí está metido el Schalke 04 o el Slavia de Praga, pues evidentemente no van a ganar 900.
Claro.
Pero de la misma forma que Tebas no le paga lo mismo al Real Madrid que al Rayo Vallecano. O sea, evidentemente hay una escala. Yo no dije que vayan a ganar 900 millones de euros los 32 clubes de la competición. No hay dinero en el mundo casi para eso, o en la industria del fútbol. Pero sí que a lo mejor un club top, Real Madrid, otro club top, Fútbol Club Barcelona, no sé, City, un United, o a partir de ahí vete haciendo una gradación salarial y que desde luego van a multiplicar muy notablemente los ingresos actuales. A mí la persona que me ha informado de todo esto me ha dado un consejo esta tarde. Vete a muerte con esta noticia, algo así más o menos textualmente, Alcalá, porque esto es el futuro. Esto en 5 años lo vas a ver, lo vas a contar, lo vais a transmitir por la radio. Y bueno, pues yo me mantengo. Pero bueno, que a lo mejor, Joseba, es cuestión de esperar.
En cualquier caso, Javier Tebas ha dicho que esto que contamos anoche...
La Liga Española y a ninguna otra de las grandes ligas de Europa... No, vamos a dejar de jugar los fines de semana, pero con rotundidad. Son proyectos de barra de bar a las 5 de la mañana. No son proyectos pensados, no son proyectos reflexionados. Sería un problema muy grave para las ligas nacionales. Son proyectos que se toman en la euforia sin saber los efectos que se tienen.
Bueno, son proyectos que se hablaron en una reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA con los representantes de la ECA.
Sí.
No sé si aguantaron hasta las 5 de la mañana en la barra de un bar o no, pero se reunieron para esto.
Bueno, de momento la reunión empezó en las dos jornadas a las 10 de la mañana. Hotel Mandarín Oriental de Ginebra. Supongo que, bueno, no es una ciudad Ginebra muy de 5 de la mañana, pero las reuniones empezaron a las 10 de la mañana. No de madrugada.
Ya, ya.
Y dudo yo, fíjate, que en Ginebra haya un pub abierto a las 5 de la mañana, ¿no?
Bueno.
A las 5 se están levantando para ir a currar a la banca.
Si buscas, seguramente algo encontrarás. Pero vamos, no será el sitio más adecuado para que vayan los representantes del Comité Ejecutivo de la UEFA y los de la ECA.
Ginebra no es Malasaña, ¿eh?
Vale, vale.
Llamar llamándose Ginebra, se llamará, no sé, agua.
No, no, pero te digo yo que lo conozco, que Ginebra no es Malasaña, ¿eh?
Ahora profundizamos en todo ello. La selección española sigue preparando el partido, el primer partido de la fase de clasificación de, para el Campeonato de Europa del año 2020, el sábado en Mestalla, España-Noruega. Los compañeros de Vamos han entrevistado a Jordi Alba, que ha sido muy gráfico sobre el desenlace de la Liga y ha sorprendido señalando quién es, a su juicio, el principal rival del FC Barcelona.
Creo que perder esta Liga, en el sentido de que tenemos muchos puntos de ventaja y sería de muy tontos perder esta Liga, pero sabiendo que aún quedan muchos puntos... Está claro que para nosotros el Real Madrid es el rival más directo, es el rival que nos compite cada año pues todas las competiciones prácticamente. A mí no me importa que en este caso pues tanto Champions como Copa estén eliminados, y en la Liga pues aún quedan puntos por juego y bueno, no hay que dar nadie por perdido, ¿no?
Esas son las valoraciones que ha hecho Jordi Alba sobre el desenlace del Campeonato Nacional de Liga. Hemos tenido algunos partidos a lo largo de la jornada de hoy. Hemos tenido un amistoso en Granada de la selección sub-21, España 1, Rumanía 0. Ha ganado el conjunto de Luis de la Fuente gracias a un gol de Mikel Merino, del jugador navarro de la Real. Y los partidos más destacados de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020, Bélgica 3, Rusia 1, con doblete de Eden Hazard y el grave error al que hacíamos ilusión de Thibaut Courtois. Croacia 2, Azerbaiyán 1, Modric y Rakitic han jugado los 90 minutos. Y Holanda 4, Bielorrusia 0, con doblete de Memphis Depay. Y en Vallecas ha sido presentado Paco Gémez. Estará en el Rayo esta temporada y una campaña más. Y ha reconocido que nunca se debió ir.
No es por estar aquí, pero creo que fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida deportiva, el marcharme de este club. Por eso ahora no me ha costado trabajo venir. Me da igual la situación en la que está el equipo, no me importa. Sí me importa lo que representa para mí, lo que representa para toda mi gente y sobre todo lo que representa para mi carrera deportiva, ¿no?
En la presentación, el presidente del Rayo ha contado que el año del último descenso, en el año 2016, hubo un jugador y empleados del club cuya responsabilidad y lealtad no fueron máximas. Pero se acusa básicamente a un jugador. Y este asunto tenemos que aclararlo o tenemos que tratar de aclararlo. Y mañana tenemos en Madrid el partido amistoso entre Argentina y Venezuela. Se juega en el Metropolitano, a pesar de que, como les contamos ayer, Leo Messi sufre molestias en el pubis desde el inicio de la temporada. Molestias que de vez en cuando le obligan a bajar un poco el pistón, a bajar un poco el ritmo. Mañana jugará de inicio. Leo Scaloni es el director técnico, el seleccionador de Argentina, ha confirmado lo que contamos anoche en el partidazo.
Lo de Leo, como tantos otros jugadores, están en un momento de la temporada importante, están en un momento donde la fatiga se siente y es evidente, pero no solo en él, sino en muchos jugadores, y hay que tenerlo en consideración eso. Lo que pase mañana con cualquier jugador, sea Leo o sea quien sea, si no están en condiciones de jugar el siguiente partido, no lo vamos a arriesgar, pero no puedo saber el futuro. Mañana va a jugar y nada más. Es eso lo que yo te puedo decir. No me ha llegado ningún comentario, ni del Barcelona ni nadie. Al contrario, está todo más que bien.
Por cierto, en Argentina, donde se le da a Messi por todos los lados, se le acusa de estar en la concentración solo para presentar la nueva camiseta de la selección albiceleste, en este caso camiseta de Adidas, y tenemos que confirmar que Messi está porque le apetece, aunque estará, como les contamos ayer, solo en el partido de mañana y no en el del martes. En el martes la selección argentina juega contra Marruecos en Tánger. En la Euroliga de baloncesto, antepenúltima jornada, Bayern de Múnich 73, Barça 71, un parcial de 14-0 en el último cuarto ha condenado a los de Svetislav Pešić, que han perdido toda las opciones de tener el factor cancha a su favor en los cruces, es decir, no podrá estar, a falta de dos jornadas para los azulgrana, entre los cuatro primeros clasificados. Y en el otro partido, Gran Canaria 90, Olympiacos 67. Abrimos el abanico del partidazo de este jueves con Tomás Guasola. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Betis sí, Bayern no.
¿Vas a hacer campaña a favor de la liga doméstica?
Celta sí, Chelsea no.
Bueno, ya veremos contra quién juega el Celta y el Betis. en el 2014.
He dicho.
Ya veremos.
24.
Luis García... 2024, vaya.
14 ya pasó.
Luis, sí, hace un rato además. Luis García, ¿qué tal? Buenas noches, Luis.
Celta sí, Chelsea no. No puedo estar más de acuerdo.
Vale, vale.
Español sí, PSG no.
Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas, para llevar la contraria, viva el PSG, viva todos los equipos europeos.
Vamos Dani, la globalización. Vamos, estás conmigo en todo, en Miami, en esto, di que sí.
En el iPhone,
viva moderno, joder.
Yo también, pero metería al Celta en estos equipos de los
europeos. Ah no, y yo, claro, joder, claro, y al Zamora.
¡Levante sí! ¡Roma no!
No, Roma no, en eso estamos de acuerdo. La Roma,
vamos, hombre.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿tú estás a favor de qué?
Yo de estar con Alcalá a las 5 de la mañana donde sea.
Eso sí, una barra de bar, ¿eh?
Pero Ginebra no es Malasaña, estoy de acuerdo, ¿eh?
Bueno, pero habrá de todo en Ginebra también, ¿eh?
Sí.
¡Real sí! ¡Borussia no!
Ahí sí que te he visto bien, Tomás. Y Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Qué bien nos lo vamos a pasar hasta 2024.
Y tanto.
Y luego, igual, y luego
ya
mejor.
Veremos. Claro, claro, claro. ¿Tú vas más por lo doméstico o por lo continental?
Es que yo creo que hay que hacer compatibilizar las dos cosas. O sea, no creo que...
Oye, un poco más ahora.
Pues sí. Ah. Pero bueno, si se puede mejorar un poquito, mejor, ¿eh? Que sí, la fase previa hay que darle una vuelta. La fase de grupos, quiero decir, no la previa.
Vale, vale. Pues mira, es una fase de grupos, según el proyecto que se está manejando ahora mismo, más larga todavía, bastante más larga de lo que es ahora.
Sí, pero bueno, más interesante también, ¿no?
Depende.
Y luego también lo de los partidos de la Liga fuera del fin de semana sería solo a partir de los cruces.
Sí, en eliminatorias.
No durante, claro, las eliminatorias, sí. No antes.
Vamos a hablar de todo ello en el partidazo de la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Recordamos que este tema que está teniendo tanto recorrido, nos lo contaba anoche Alcalá, el contenido de una reunión que mantuvieron los representantes del Comité Ejecutivo de la UEFA y la ECA, la asociación que engloba a los clubes más poderosos de Europa. Nueva Champions, a que a partir del 2024 se jugaría a los fines de semana, avanzada ya la competición, reportando a los clubes importantísimas cantidades de dinero. Y le ha debido ver las orejas al lobo Javier Tebas Alcalá, que ha hecho un panegírico contra esos planes, ¿eh?
Bueno, hay que decir que en el día después, que efectivamente esto ha generado un cierto tsunami, un cierto terremoto en muchos sectores del mundo del fútbol, en España y en Europa, hay que decir que hay silencio por parte de los clubes que estuvieron en Ginebra y que públicamente no dicen ni mu, los grandes impulsores y promotores de esta idea, junto con la UEFA. Hay silencio en la Federación Española de Fútbol, un silencio curioso, aunque la Federación Española de Fútbol, recuerdo que es parte de la UEFA y esta idea está patrocinada por la UEFA, con lo cual, aunque pueda resultar contradictorio o paradójico, la Federación está casi más por esta idea, por apoyarla, que por estar en contra. Aparte de que también hay una ecuación evidente. Si Tebas está en contra, la Federación está a favor. Y luego ha habido declaraciones, efectivamente, del presidente de la Liga, de Javier Tebas, que ayer quiso tener una primera reacción a través de redes sociales y que hoy sí que lo ha hecho con un micrófono delante. Bueno, lo que te he dicho en el avance del programa, según él esto es una idea de, pues eso, de borrachos a las 5 de la mañana, que la liga no se reduce, que todo seguirá, la vida seguirá igual, seguirá jugándose los fines de semana. En fin, en un minuto, al margen del corte más importante que tú ya has emitido, en un montaje de un minuto, estos son los greatest hits, los mejores momentos del acto de esta mañana de Javier Tebas en Madrid.
Sería un problema muy grave para las ligas nacionales, la erupción de estas nuevas competiciones. Hoy todas las instituciones, la UEFA, la FIFA, la Federación, todos quieren nuevas competiciones y cambiar un modelo de industria, tanto en España como en Italia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en Europa, que está funcionando muy bien, que estamos creciendo todos, que estamos creciendo riqueza y que no es el crear nuevas competiciones lo que va a hacer es todo lo contrario. Y posiblemente ni va a conseguir aunar más riqueza en unos grandes clubes solo. Porque, como he dicho, y vuelvo a repetir, esos proyectos que oigo, sobre todo el de Europa, son proyectos de barra de bar a las 5 de la mañana. No son proyectos pensados, no son proyectos reflexionados. Son proyectos que se toman en la euforia sin saber los efectos que se tienen. Hostia, ya lo hemos hecho así. A la Liga Española y a ninguna otra de las grandes ligas de Europa vamos a dejar de jugar los fines de semana. No, vamos a dejar de jugar los fines de semana, pero con rotundidad.
Muy bien, pues como dicen los americanos, wait and see. siéntate a esperar y a ver qué es lo que pasa dentro de 5 años. Y yo mantengo que estamos en el umbral de una auténtica revolución de las competiciones de fútbol, tal y como las hemos conocido hasta el momento, Joseba. Nosotros llevamos un montón de años en los que básicamente este sistema no ha cambiado, pero estamos en el umbral de una revolución. Hay muchas cosas en la sociedad que están cambiando y la industria del fútbol va a cambiar. Y ahí este verano ya hay una nueva Supercopa que ha aprobado la Federación Española, A4. Hay en ciernes una nueva Copa del Rey, de la que espero poder dar detalles muy importantes la próxima semana en este programa, una nueva Copa del Rey en España, y está en ciernes también esta idea, a medio plazo, para el año 2024, de una nueva Champions. A mí me parece que es imparable. Ahora, si Javier Tebas dice que la vida va a seguir exactamente igual, pues a lo mejor él tiene más razón o más información. Yo creo que esto es imparable, Joseba.
Es que a mí lo que más me llama la atención de todo esto que escuchamos es la frivolidad de Javier Tebas. O sea, calificando esta historia como una historia de 5 de la mañana en Barra de Bar. Estamos hablando del Comité Ejecutivo de la UEFA y de la ECA, que es la asociación que engloba a los clubes más poderosos de Europa, que se han reunido en Ginebra. Entonces, me parece que descalificar de esta forma lo que se ha hablado allí... No sé muy bien a
bueno, le toca,
me parece más una pataleta que otra cosa.
Le toca mucho su negocio y su
escaparate. Claro, nos ha fastidiado, o sea, claro.
Yo entiendo que cada uno defienda su parcela y... Claro, tú tienes un escaparate ahí en la Gran Vía muy bien montado y resulta que es que te van a poner un centro comercial brutal exactamente al lado que te va a quitar parte del yo entiendo la reacción de Javier Tebas, pero me parece, insisto, que es imparable. Perdona, Luis.
¿Qué dices, Elías?
No, que él lo explica, que es un ejemplo extremo sobre que se está llevando, lo quiere llevar directamente a un extremo, ¿sabes? No, yo creo que él lo intenta explicar como defender evidentemente su posición dentro de la liga, dentro de las competiciones nacionales, y yo no, estando de acuerdo que es algo que ha pasado en muchos deportes, creo que hay competiciones que, una de ellas la Liga, pero sobre todo la Premier, que tiene una identidad nacional muy difícil de cambiar,
¿Qué opináis los demás?
Yo le noto enrabietado también, sí. Yo le veo como defendiendo su cortijo y exagerando un poquito, como diciendo, esos son tonterías de barra. Hombre, pues no son tonterías, son proyectos. Lo que pasa es que él quiere efectivamente ningunearlos a base de palabras vacías.
Sí, yo creo que denota la intensidad de la respuesta, denota nerviosismo o ver eso, ver peligrar un poco tu huerto, ¿no? Lo que es tuyo, no, y lo que te pertenece.
Pero él dice que son poco pensados, o sea, él dice, sí. Por ejemplo, dice, porque es algo que está poco pensado. Yo estoy con Tomás, yo soy mucho más de la liga que de este tipo de competiciones, que se le puede dar una vuelta a la Champions, pero los fines de semana para mí deberían seguir siendo de la liga.
Y sin duda, ahora, yo sí que creo que Tebas, que el tonto tiene lo justo, ve lo que dice Alcalá, que esto es una amenaza importante.
Claro.
La amenaza existe. A mí no me gusta, eso es otra cuestión, pero claro, yo no pinto absolutamente nada. Igual en el año 2024, estoy criando malvas como un señor y que os joroben a todos los que os quedáis aquí. Pero quiero decirte que tiene que haber una preocupación, porque lo que estamos diciendo es la ECA, es el mandarín, esto, esta serie de cosas que ha contado Alcalá tan estupendamente. Ahora, bueno, a ver cómo se pone lo que decís de la Premier, Elías. Claro, yo no sé si la Bundesliga, con lo que es, y la Liga Francesa, todo esto les puede venir tal. Ahora, los ingleses se vuelven locos tirando un córner. El Liverpool...
Y los italianos,
Bien, pero escúchame, lo del Liverpool, la gente se extrañaba, amigos míos y tal, cuando se comentaba cuál es aquella irrupción que tuvo en el campeonato, en la Premier, tan impresionante. Dicen, no, es que estos prefieren ganar la Premier, que hace 20 y tantos años que no la ganan, a la Champions.
A la Champions, sí.
Claro, es que a esos hay que convencerles. Estos han montado un Brexit, son unos personajes tremendos. A lo mejor ya no están ni para jugar en ningún lado. A mí me da la impresión de que hay mucha tela. Ahora, preocupación, yo en caso de Tebas estaría preocupado.
Pero yo creo que se ve que preocupado está, Tomás. O sea, esa reacción es de nerviosismo y de preocupación. O sea, que eso yo creo que es evidente. Otra cosa es que esto, decir que es un proyecto de barra de bar, pues no sé, yo creo que ahí no ha estado muy acertado Javier Tebas. Yo creo que es un proyecto que hay que tomarlo como una cosa bastante seria, que probablemente esté en fase embrionaria, pero que además puede acarrear una división en la liga brutal entre los clubes de la propia liga.
Claro.
O sea, los que estén implicados y los que no. O sea, es que va a haber una fractura tremenda si los implicados lo tienen claro.
Y luego, yo creo que la sartén por el mango la tienen los clubes poderosos. Y los clubes poderosos no van a decir ni mu.
Los clubes poderosos tienen que jugar contra los que no son poderosos, Joseba.
Ya, claro.
O sea, que aquí...
Pero aquí los que pinchan y cortan el bacalao, claro, son, en el caso de España, el Madrid y el Barça. Y el Atleti Madrid en menor medida. Y ellos son los que van a poner toda la carne en el asador para que esto siga adelante, ¿eh?
Ha dicho una cosa, Tebas, si me permitís, que se le ha oído a alguien, no sé, recuerdo tiempo atrás, que claro, que dice el Madrid octavo y el Barça noveno, dos o tres años seguidos, si eso pasara, que quiero ver qué pasa, que cómo se lo enchufarían. También los clubes grandes tienen que darse cuenta de eso. Una liga es una liga, ¿eh?
Pero la liga...
Una liga gana uno, ¿eh? El segundo es igual que el noveno. Entonces ya hay que ver todo esto de las ciberes y toda esta serie de historias, si resulta que un año la gana el City, el otro la gana el Coti y la otra la gana el Chucky.
Sí, pero Tomás, yo creo que el dinero convence, no sé. El dinero convence a cualquiera.
Al pueblo no, ¿eh? El chato del pueblo no está por dineros, ¿eh?
Pero a los clubes sí. Al final, pues nada, quien decide es el club.
Igual no juegan solos, ¿eh? Yo quiero decirte que todo eso, lo que son los títulos, cuidadito, ¿eh? Porque claro, luego después decimos lo mismo. Empiezan los fines de semana, claro, las ligas quedan en un segundo plano tremendo. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo vas? Estás el séptimo de la liga europea. Entonces juega la tuya, que no te va a valer para nada, te va a valer para ganarla, pero vas a tener la misma plaza en el otro lado. Yo le veo toda una serie de cosas muy a discutir.
Pero la liga no desaparece, Tomás. Es decir,
pero en un segundo plano.
A las Cibeles o a Canaletas, donde sea, irás igualmente.
Bueno. Yo he jugado el sábado con el Bayern Múnich, un partido tremendo en Múnich, y el martes me espera el Levante en Valencia. Bueno, a ver cómo lo hacemos eso.
Bueno, es lo mismo que pasa ahora, pero cambiando las
fases de es lo mismo, pero al revés. Tú ahora juegas.
Cambias días.
Es igual. Tú ahora juegas el sábado en el campo del Villarreal y luego te vas a Ámsterdam a jugar el miércoles.
No, querido, a la liga te la vas a tomar más a coña que ahora. Porque tú, si estás en el octavo del campeonato ese, como te digo yo, no, pero si estás peleando la Liga Europea, a Orriols va el Castilla. O el Barça.
Pero es que eso ya pasa en determinada. Claro, es que eso ya está pasando, Tomás. O sea, cuando hay un partido de Champions un martes.
El Madrid gana una liga con la segunda unidad, prácticamente.
Bueno, pues nada, o parece cojonudo, tío, para el tiempo parece un desastre. Getafe sí, Liverpool no. Está, hombre. Es esta broma.
Yo no sé hasta qué punto es representativo o no, pero si pasa en balonmano, que lo han hecho, ya sé que no es lo mismo que el fútbol. Si en baloncesto no pasa, pero estamos a un minuto de que pase, porque juegan los viernes, la Euroliga y tal. Es que el fútbol parece un paso lógico. Ya sé, estoy de acuerdo, en lo que más estoy de acuerdo de los que no lo ven claro es en lo de la Premier. A mí también me cuesta imaginarme que la Premier ceda, pero al final, como ha dicho Joseba, si los equipos grandes se ponen todos de acuerdo.
Claro. Y el dinero, Dani, el dinero.
Sí. Claro, es que todo parte del dinero, ¿eh? Si claro. No tendría sentido todo esto. Pero claro,
me gustaría hacer una encuesta en el pueblo.
Ayer la hicimos.
Ayer la hicimos.
Básicamente, bueno, es una encuesta que sea demostrativa de lo que piensa la sociedad, evidentemente, pero.
Amplia.
Pero es normal, Joseba, porque. ¿Quién está a favor de esto? Básicamente las aficiones del Madrid y del Barça. Sí. Y a lo mejor hay incluso división.
Ya veremos.
Hay división.
Por eso, eso digo que hay división, pero bueno, digo, básicamente los clubes implicados, el Madrid y el Barça. El Atlético, que no le han invitado a esta mesa o le están dejando ahí, pues la gente dirá, pues. No. Y luego, claro, evidentemente, la afición del Betis, del Sevilla, del Villarreal, del Athletic Club, de la Real Sociedad, y así los 20 están en contra, evidentemente.
Que son los nuestros, ¿eh? Entonces, claro,
una encuesta válida, una encuesta científica que hiciera el. Bueno, el CIS no, el CIS está. Una encuesta que hiciera alguien.
Tezanos.
Sí, por eso. Por eso lo digo. Una encuesta científica a nivel nacional en España seguramente daría en contra de esta idea. Pero porque son mayoría las aficiones de los clubes que no, que lo que quieren es mantener el status quo actual. Pero es que, insisto. Hay muchas cosas que están cambiando o sea, vivimos tiempos de cambios formidables en todos los sectores de la sociedad y el fútbol no va a quedar al margen.
Y yo creo que están condenados a entenderse, ¿eh? Unos y otros. Por mucho que Tebas diga lo que dice.
No, bueno, pues además eso puede ser, con perdón de la expresión, el date por jodido. O sea, si se ponen de acuerdo, ¿cuántos eran? ¿32? ¿O cuántos?
32, sí.
Si se ponen de acuerdo 32, pues claro, los demás, ¿qué resistencia van a poner? Pues no van en medio de decir, pues darnos a nosotros un dinerito, eso que decís ayer, tal, me parece bien. Claro, si es así, pero yo le veo mucho, no sé, a mí es que no me gusta. A mí esta cosa no me gusta un pelo.
No ha quedado.
Y aquí el Bayern aquí jugando aquí.
Alberto, lo que dice la gente en las redes sociales. Hola, Alberto.
Hola, yo soy muy buenas. Bueno, opinando muchísimo sobre esta hipotética Superliga en el 637-230010, en @partidazocope y también en nuestro Instagram. Dice Jaime, es la primera vez que estoy de acuerdo con Javier Tebas, liga de 20 equipos y los fines de semana, independientemente de si están o no Madrid, Barça y Atlético. Vicente, lo de jugar la liga entre semana porque Madrid y Barça jueguen fin de semana la Superliga, no deben consentirlo los clubes. Es mejor que no jueguen la liga española y punto, que se vayan los dos mastodontes y nos dejen a los demás tranquilos. Jorge, ¿en serio pensáis que los ingleses, que dan más valor a la Premier League que a la Champions, van a permitir que degraden su liga? Europa no es Estados Unidos y por mí la Superliga Europea se puede ir de vuelta al VAR. Igual Donald Trump se postuló como presidente de Estados Unidos en una barra de bar a las 5 de la mañana en 2008. Cuidado con lo que se habla a las 5 de la mañana, peligro. Y nos dice Agustín, por último, tened un hueco para Rogelio Sosa, jugador del Betis, que ha fallecido hoy. Gracias.
La zurda de caoba, ¿no? Se le conoce así, ¿no? Tomás.
¿Qué futbolista, muchacho?
Yo es que no lo recuerdo, la verdad. Lo siento, pero no lo recuerdo.
Una anécdota que te demuestra la que hablamos de este fútbol del siglo XXI y el 4.0. Un español Betis, Sarria, que estaba en el hidremétrico, no sé si lesionados o no convocados, como fuera, y vieron el partido yo a su lado, que me quedé como pasmado, en la grada debajo de preferencia de Sarria, rodeados de gente, firmaron autógrafos y ahí estuvieron hasta el minuto 80 y tantos que se marcharon al vestuario. Y Rogelio es de los jugadores, una pierna. Rogelio fue y Reixac los que acuñaron aquella fase famosa de correr de cobardes. Y tenía una pierna izquierda, un futbolista extraordinario, vamos. Extraordinario, una pena.
Pues creo que ha fallecido a los 77 años de edad en Sevilla. Descanse en paz. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.